Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. Recuerda, para consulta privada o cualquier duda o sugerencia me puedes contactar a través de mi Instagram. Ahora, el día de hoy continuaremos con la serie Analizando al Amor. El día de hoy hablaremos de la música y el amor, ¿de acuerdo? Esta vez trataremos de analizar cómo la música, al igual que la televisión y el cine como elemento cultural, moldea nuestras creencias, nuestras ideas y nuestros sentimientos a través de lo que es el amor. Primero que nada, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Podrían definirlo? ¿Podrían describirlo? ¿Podrían encontrarlo en una canción? Seguramente tienen esa canción, ¿no? Una canción que describe perfectamente cómo se sienten. Una canción que la escuchan y dicen, sí, esto es el amor. ¿En realidad será eso? La definición del amor, si nos ponemos académicos, pues sería algo que incluso, no sé, sería aburrido de escuchar. Pero yo prefiero que cada quien le dé un significado propio, que es, ¿qué significa el amor para ustedes? En mi caso, yo diría que el amor es un sentimiento de apego que nos lleva a crear un vínculo fuerte con las personas. Palabras más, palabras menos. Yo lo describo así porque cuando veo a dos personas enamoradas y las trato en consulta, veo que eso es principalmente lo que siempre está ahí, presente. Es un vínculo, creamos un vínculo con una persona. ¿Significa que es algo mágico, algo idealista? ¿Es una deidad? ¿Es un ser místico? ¿Es una fuerza? ¿Es la fuerza que mueve al mundo? No tanto así, pero si escuchamos todas las palabras que hemos asociado al amor, ¿dónde están? ¿De dónde vienen? Yo la verdad es que siento que las he escuchado toda mi vida en las canciones que escucho. Toda mi vida han estado ahí presentes, dando vueltas una y otra vez, haciéndonos creer que el amor es de una u otra forma. Y el amor es un tema constante. Dígame, ¿cuántas canciones hay de cosas que no sean del amor? O que sea del amor de estar con alguien o del desamor de terminar con alguien. Creo que mitad y mitad. La mitad de las canciones tratan de amor, la mitad de desamor, la mitad de tristeza y la mitad de felicidad. En eso se basa toda nuestra música, por decirlo así, para describir el amor, describir cómo se siente el amor, tanto lo bueno y lo malo, tanto el dolor como el placer. Y la música trata de eso. Por eso era lo que decía en el episodio anterior, que son elementos culturales que están presentes en todo el mundo, todos lados, siempre están ahí presentes y que nos llevan a imaginar, creer, sentir o idealizar el amor. Así de fácil. Si sabemos cómo es el amor, lo sabemos por todo lo que hay a nuestro alrededor, sea música, cine o televisión. Y en el caso de la música, es más constante porque a veces escuchamos estas frases, estas melodías, estas letras, a veces sin darnos cuenta. Nos hemos puesto a analizar qué dice la música que escuchamos. ¿Será que es cierto? Hay una canción que quería poner como ejemplo precisamente de esto. Creo que se llama Amar y Querer, de José José. Esta canción es un hit, esta canción le gusta a todos, esta canción está conocidísima por todos lados. Pero ¿se han preguntado qué dice? Yo me quedé con una frase. Cuando leí la letra dije, ah, caray, esto no está bien. Tengo que decírselo a alguien y qué mejor que lo haga en un podcast. La frase dice, amar es sufrir, querer es gozar. Y toda la canción es una alegoría comparando lo que es amar y querer. Para el autor de la canción, creo que no es José José, pero el autor de la canción, querer es un acto más superficial y amor es un acto de devoción, de locura, de pasión, de algo que te desgarra y te hace sufrir. ¿Será? ¿Será cierto? ¿Será que tiene que dolerte el amor? Pues sí duele, pero no tiene que dolerte. Amar a alguien no tiene que ser un acto de dolor. ¿Por qué alguien haría algo que le duele mucho por gusto? Bueno, a lo mejor la gente que se pone tatuajes, ellos sí les gusta sufrir, pero es un gusto adquirido, no es algo que disfrutes al principio, como con la cerveza. La cerveza es amarga, no sabe bien, pero cuando te la tomas tanto, pues termina gustándote. Y es lo mismo que pasa con estas piezas culturales. ¿El amor qué es? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué será? ¿Se siente? ¿Se vive? ¿Se experimenta? ¿Huele? sabe algo, la verdad es que no lo podemos describir. Es algo intangible, algo que no podemos ver. Podemos sentir cómo alguien nos quiere y nos se obsesiona por nosotros y los ojos con los que no, nos mira. Incluso en el sexo a veces se reafirma esto de, wow, sí la deseo o lo deseo, me hace sentir tan bien. Y ahí es donde podemos tener esta reafirmación de, ah, esto es amor. Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si todo lo que hemos escuchado y visto es mentira? ¿Y si todo lo que hemos escuchado y visto no es cierto? ¿Y si las canciones nos han mentido todo este tiempo? ¿Si esta canción de amar y querer es más falsa que nada? Es que nunca nos detenemos a cuestionarnos. Amar no tiene que doler. Y querer no es diferente a amar. Y a veces lo vemos, incluso yo mismo he cometido ese error y lo he escuchado de otros pacientes y personas que lo ponen como una escalera, como si querer estuviera debajo de amar, como si quisiera querer algo no fuera tanto, pero amarlo es como lo máximo que puedes llegar a ser. Y realmente son sentimientos que se complementan y no es uno que sea superior a otro y no uno que deriva al otro, sino que son sentimientos que persisten. ¿A poco cuando amas a alguien no lo quieres? ¿O a poco cuando quieres a alguien no lo puedes llegar a amar? Es que son sentimientos que existen, que están presentes. No es que uno supere al otro o que uno sea mejor que el otro. Porque esta canción de amar y querer hace parecer que pues, si quieres a alguien, pues no pasa nada. Y ya es como algo bonito, todo bien, todo feliz. Pero querer a alguien tiene que dolerte mucho y eso es algo que vale la pena. La verdad es que no es cierto. La música está para entretenernos, la música evoca sentimientos y emociones, por eso es muy poderosa, la música nos ancla a ideas, conceptos, a emociones. Y eso es algo que ocurre constantemente. Y es algo que ni nos damos cuenta porque todo el tiempo estamos escuchando música. Yo la mayor parte del tiempo escucho música en inglés. Pero pues como no es mi idioma nativo, realmente no le presto atención y me enfoco más en la música, en el ritmo y en cómo todo en su conjunto me evoca una emoción. Pero si escuchara más música en español, a lo mejor y me empezaría a creer ciertas cosas o empezaría a normalizar ciertas ideas o ciertos conceptos sobre lo que es el amor. Algo que me llama la atención es la forma como estos discursos se interiorizan. Porque cuando uno escucha una canción y que resuena mucho con lo que estamos sintiendo, la canción se vuelve nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro símbolo. Y cuando la cantamos y la sentimos. Y decimos, sí, esta canción me identifica completamente y esta canción describe perfectamente lo que siento. Recuerdo que había una canción del regional mexicano. No recuerdo cómo se llama. A lo mejor y ustedes se acuerdan. Pero tiene una frase así explícita. Es ojalá que te mueras, que tu vida se vaya al olvido, no sé qué tanto dice, pero tiene un odio, una rabia contenida que habla de un despecho de que alguien terminó contigo. Y aquí es cuando no hay que preguntarnos, oye, ¿en serio? O sea, nada más terminó contigo, ¿por qué le deseas la muerte? Si en algún momento la quisiste o lo quisiste, ¿por qué deseas que se muera? ¿Por qué quieres hacerle daño a alguien? Simplemente ya no funcionó y no quiso estar contigo. A lo mejor de paso te lastimó y fue una mala persona, pero eso equivale a que le desees la muerte. Cuidado con eso. Yo siento que esta parte es a veces algo exagerado, pero vamos a verlo de esta manera. No es que los productos culturales como la música, el cine o la televisión creen conductas negativas en las personas. Más bien es que las personas que ya tienen estas conductas negativas las ven reforzadas en la música, en el cine o la televisión. Es al revés. La gente piensa, por ejemplo, con el debate de los videojuegos, que ver o jugar un videojuego violento te va a hacer violento. Y resulta que no, que quienes ya son violentos encuentran en los videojuegos una justificación a sus acciones y entonces actúan con base en eso. Y es al revés, o sea, la persona es la que tiene los trastornos y utiliza su exterior para justificar sus acciones. No es, por ejemplo, que música del narcotráfico nos inspire, por ejemplo, pues, sí, música de narcocorridos, nos inspire a querer ser narcotraficantes, pero personas en situaciones marginadas con ese contexto muy cercano, escuchando narcocorridos, obviamente que los va a motivar a querer serlo. Así de fácil, o niños sin oportunidades, niños con sus padres que los descuidan en contextos, perdón, en contextos precarios, obviamente los va a hacer querer formar parte del narco, porque lo que escuchan suena bien y cuando lo ven en una serie de televisión, recuerdo que un actor que interpretaba a un personaje de una narcoserie, se acercaban muchachitos. le decían explícitamente, yo quiero ser como tú en la serie. Y digo, ¿pero por qué? Digo, pues porque lo ven como referente. No es que sea algo bueno o malo, sino como lo ven como referente y creen que es correcto. Asimismo, la música reafirma ciertas ideas, estereotipos. Pero si tú no estás alineando con esos estereotipos, puedes escuchar reggaetón, el reggaetón más detestable, más machista, más misógino. Y si tú no eres así, no importa, porque no te va a afectar. No importa, no te vas a volver machista solo por escuchar reggaetón. Pero si tú ya eres así y encuentras en ese tipo de música, encuentras en ese tipo de música un refuerzo y reafirma tus conductas validándolas, porque crees que porque lo dice un famoso, un cantante famoso, entonces está bien ser así. Ese es el problema. Y es lo mismo, estos discursos dentro de la música, de las canciones, reafirman ciertas ideas sobre lo que es el amor, el sufrimiento, la entrega, el dolor, la decepción, o como si fuera lo más sublime del mundo. Ya lo mencioné en el capítulo del cine y la televisión. No porque se vea bonito significa que es verdad. No porque se vea increíble significa que va a ocurrir así. Es ficción y pues la música es entretenimiento. Y si nos vamos a entretener, podemos entretenernos con lo que sea, pero no significa que lo tomemos como una verdad absoluta o que realmente sea la única forma de vivir. Al final de cuentas, pues es entretenimiento y podemos disfrutarlo, podemos sentirnos emocionados y gritar y llorar. Y yo también he ido a karaoke y he cantado con mucha pasión canciones de dolor. Yo pues realmente no tenía nada de qué sentirme adolorido, pero al final la canción estaba divertida, estaba muy buena y me gustó cantarla porque evoca emociones. Al final la cultura está inserta dentro de todo. Pero pues podemos observarlo en México, cierta música es escuchada y es entendida como algo bien, algo normal y algo que es incluso deseable. Pero en otros contextos, en otros países, la música cambia, habla de otras cosas. Yo también escucho, por ejemplo, música en japonés. Y precisamente, primero, no entiendo el idioma. Y segundo, cuando veo las letras, me inspiran otras cosas. Casualmente, las canciones que escucho, al menos de J-Rock, no tienen que ver tanto con amor, sino más bien tienen que ver con superarse uno mismo, con el espíritu combativo, con ser más fuertes, veloces, ágiles, más capaces, con mitología incluso. Entonces, la música puede transmitir mensajes poderosos. La música mal entendida puede crear ciertos sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es una, digamos, distorsión en la realidad, como si acomodaras ciertas ideas para moldear tu perspectiva. Es decir, si tú crees que vale la pena sacrificarse por alguien que amas y que necesitas para mantener una relación y aguantar todo tipo de maltratos, Y todo lo que está a tu alrededor, series, películas o música, te reafirma eso. Tú te vuelves así y crees que es lo normal y que está bien hacerlo. Ese es el problema. Ese es un problema muy significativo. Y es que la gente lo toma como realidad. Y de hecho no es la primera vez que veo pacientes que me dicen que no que me dicen explícitamente que lo tomaron como referencia, pero cuyas ideas me resuenan mucho a música o películas o series que reafirman esos discursos. He tenido pacientes que dicen, no, es que sí, es el amor de mi vida y quiero estar con ella y tengo que estar con ella. Y ahí es donde les pregunto, o sea, ¿realmente tienes que estar con ella? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito que tienes que estar con esa persona? ¿Por ley o por obligación o porque sí? Realmente es que no hay nada que te obligue a estar con esa persona. Si tú te obsesionas con alguien, es tu obsesión, es tu conflicto interno y tú quieres resolverlo a través de idealizar una relación y hacer que sea posible. No significa que esté bien, no significa que sea lo correcto. Y porque alguien o algo te evoque emociones poderosas, no significa que realmente tienes que conservarlo. No, para nada. No porque ames a alguien significa que tienes que entregarlo todo. Porque puedes decir que no, puedes tener excepciones y puedes preferir no hacerlo. Si tu vida se basa en cosas que tienes que hacer, es que nunca estarás satisfecho. Y un día vas a culpar a tu pareja por todas las cosas que hiciste o que te obligaste a hacer sin que ella te lo pidiera. Ese es el problema. Y quien queda vacío eres tú. Nadie más. Quien se sale lastimado de todo eso eres tú. Y pues como cualquier pieza de contenido, de entretenimiento, la música puede o no tomarse en serio, puede transmitir mensajes poderosos, pero depende de ti que lo analices y que te preguntes, ¿será? ¿Será que es cierto? ¿Será que no? Por ejemplo, la música de Zoé, tal vez han escuchado a Zoé. Yo escuchaba mucho, no me acuerdo cómo se llama esta canción. Creo que se llama Locos de Zoé. No me acuerdo si es de León Larregui o de Zoé. Pero yo cuando veía el videoclip y escuchaba la música, me sentía bastante conmovido. Me gustaba cómo se sentía. Era muy bonito y era idealista. Incluso era más joven cuando escuchaba esa canción. Y en algún momento, pues sí, esa canción me ilusionaba y quería pensar, ay, ¿cómo se sentirá vivir así? ¿Cómo se sentirá conocer a alguien y que esa canción tenga sentido? Y en realidad eso era lo que yo esperaba, que esa canción cobrara sentido y vivía aferrado a eso. Creo que eso y muchas cosas más me hacían idealizar ciertas cosas. Y conocer a alguien con ciertos ideales detrás es como tratar de meter a alguien en un molde y que no encaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el molde o amoldamos a la persona? Y no es la primera vez que escucho que alguien, cuando tiene una relación con otra persona, en vez de querer aceptar y querer cómo es la persona, la terminan amoldando, terminan corrigiendo cosas o mejorándolas. Y esto es un error común, demasiado común. No saben cuántas veces he visto parejas que se tratan de modelar el uno al otro y de hacerse encajar con sus ideales. Y no se trata de eso. Si realmente creyéramos en las canciones, aceptaríamos a la persona tal y como es. Si resuena con nosotros, es porque es la correcta. Y si no resuena con nosotros, es porque esa persona no es nuestra pareja ideal. Y ahora pensemos por un momento. ¿Cuál es nuestra canción ideal? ¿Cuál es nuestra canción que nos apasiona, que nos gusta? Por ejemplo, yo recuerdo que en cierto momento, después de terminar una relación, yo estaba bastante sensible y escuchaba una canción, ¿cómo se llamaba? Nothing in My Way de Kane. Era una canción que hablaba como de algo así, de no hay nada en mi camino, nada me detiene a avanzar, quiero seguir adelante. Y yo cuando la escuchaba, sí, lo sentía, decía, sí, tengo que seguir adelante. Se acababa la canción y pues ya se me iba toda la motivación. Y así con todos, si lo pensamos, la música ha estado presente en toda la historia de la humanidad y ha formado parte de ella. Cuando vemos o intentamos imaginar algo, siempre hay música de por medio. A lo mejor no todos pueden hacerlo, pero la mayoría de las personas, cuando se imagina algo, tiene la música de por medio. Es una música que refleja un sentimiento que se engancha a imágenes. Y cuando pensamos en el desamor, pues a veces una melodía nos hace llorar. No sabemos ni por qué ya estamos llorando, pero es la melodía asociada a estas emociones la que nos hace sentir así. La música es inseparable de la experiencia humana, porque somos los humanos con nuestros sentimientos los que creamos estas experiencias y no podemos evitarla, pero sí podemos analizarla y entenderla. Yo lo veo más como un producto de la cultura. O sea, la música con romántica, por decirlo así, la música de amor o desamor. El amor donde lo idealiza, lo casi lo sube en estatus de Dios, donde es maravilloso y donde todos debemos conseguirlos. Eso no es del todo cierto y debemos cuestionarlo. O donde el desamor es un dolor terrible, insoportable y nunca se va a acabar. La verdad es que tampoco. Creo que la parte más difícil de poder separar este discurso y darse cuenta de que no es cierto es percatarse de que todo esto pues era algo como ficción, como una historia. O sea, sí suena como lo que te está pasando, sí suena a tu historia de vida y a tu relación, pero no significa que seas tú. Y eso es lo más importante, el entender que no se trata de ti, que no eres tú, que no es tu dolor o que tú no vas a sufrir así como sufre el protagonista de la película o como lo describe la canción. No, la cosa es que encuentres tu propio estilo, por decirlo así, o más bien tu propia vida, de yo decido cómo experimentar mi vida y si me va a doler mucho, pues que me duela y si no me va a doler mucho, pues ni modo, así es la vida. Eso es lo importante. Y la música solamente es algo que está ahí, que está de fondo y que si te lo tomas en serio te puede afectar bastante. Y está bien llorar, no me malentiendan. Está bien conmoverse, De hecho, una canción de Cerati me recuerda a esa frase. Creo que se llama Adiós. Creo que tiene una frase que dice: pones canciones tristes para sentirte mejor. Y la verdad es que sí, no hay nada mejor que llorar después de escuchar música triste y soltar y hacer catarsis. Obviamente no es la solución al problema, porque una vez que lloras, pues ya te sientes un poquito mejor, lo sacas, pero el problema sigue ahí. Lo ideal es trabajarlo, es enfrentar estos miedos e inseguridades y este dolor para procesarlos y dejar atrás esto. No pasa nada si sentimos dolor, no pasa nada si lloramos, pero pues no hay que tomarnos tan en serio las cosas. La música es para entretenernos, el cine es para emocionarnos y todo solo tiene un propósito de estar ahí, de contarnos una historia, de estar presentes, de distraernos. Entonces, no te tomes tan en serio todo eso, ¿de acuerdo? Con esto terminaría el capítulo y para el próximo episodio, que sería el último, vamos a los orígenes. Vamos a los orígenes del amor. ¿Se han preguntado de dónde viene esta idea del amor? ¿De dónde? Porque no ha existido toda la historia de la humanidad. El amor es muy moderno y se creó en cierta época con una corriente artística. Vamos a analizarlo y vamos a ver de dónde surge el amor. Y eso es, el origen está en la literatura y en la pintura y el arte. Vamos a analizarlo y vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión de que el amor es algo imprescindible en nuestra vida. La realidad es que no es tan imprescindible, que es deseable, pero tiene que ser una elección y no es necesario para poder vivirlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizarlo. Esto será en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden, déjenme sus dudas y comentarios en mi Instagram. Mándenme mensajes. Me encuentran como isaacrendon.ps. Por ahora sería todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego.